Esta palabra está en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del versículo 1 al 20. Hace unos días atrás, Pastor Enzo predicó un mensaje que se titulaba, lo llamó él, el reino de la palabra. Y en ese, algunos sábados atrás, dos sábados atrás, es igual a días atrás. No sé, yo no lo veo tan complejo. El asunto es que en ese pasaje, en algún momento él citó este mensaje, esta palabra. Y a mí me pareció tan interesante que lo quise mejorar. Se ríe, pastor. No, de ninguna manera. Ya, vamos ahí. No. 5 minutos menos. No, simplemente, hermanos queridos, me quería enfocar en algo que tiene que ver simplemente con la tierra y el corazón. ¿Amén? Así es que espero poder interpretarla bien. Y dice así, la tiene todo, ¿cierto? Marcos 4, del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y el Señor comienza a explicarle la parábola del sembrador. Y en el versículo 15 en adelante dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos sostiene. y en ella se refleja nuestro corazón en la condición en que estamos. Te ruego, mi Dios, que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que seamos una tierra fructífera. Te ruego, Señor, que la unción de tu Espíritu esté sobre esta tierra, sobre este lugar. Bendice nuestros corazones, bendice mi boca, mi mente, guíame de principio a fin para gloria de tu nombre y para bendición de todos los que estamos acá. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Parábola viene del griego parábole, que significa poner o colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Curiosamente, la parábola tiene la finalidad de explicar algo con figuras, de forma figurada, ¿cierto? Y digo curiosamente porque resultaba que cuando el Señor comenzó a hablar en parábolas, no lo podían entender. Hay un dicho árabe que dice que un buen maestro es aquel que puede hacer que los oídos puedan ver. Y Jesucristo tenía esa capacidad de hacer que los oídos pudieran ver. Sin embargo, el tema de la parábola o las parábolas no la podían entender. Nosotros sabemos a qué se refiere este mensaje porque lo conocemos desde que somos niños, los que de niños caminamos o conocimos o estuvimos dentro de una iglesia. Otros ya la han escuchado en varias predicaciones. Entonces sabemos cuál es la explicación, cuál es el propósito, cuál es el fin, cuál es su interpretación. Sin embargo, si nosotros leemos la primera parte, yo creo que si no hubiésemos sabido la interpretación de esta parábola, creo que hasta el día de hoy tendríamos muchas opiniones, y más de algunas certeras y otras muy equivocadas. Quiero hacer un comentario antes de entrar de lleno a la parábola, y esto está en el versículo 11 del mismo capítulo, que dice lo siguiente: y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y fíjense lo que dice el versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Cuando uno lee esto, parece extraño. Insisto, yo creo que para algunos ya esto está claro. Pero resulta extraño leer un pasaje de la Biblia en donde el Señor dice, para vosotros las parábolas, el reino o el misterio del reino les será revelado, pero para los de afuera no les será revelado, por tanto les hablaré por parábolas, para que cuando oigan no entiendan, cuando vean no perciban, y entonces no se conviertan. ¿Parece raro eso? Parece extraño, porque la palabra también me dice de que Él quisiera que todos llegasen o lleguen al convertimiento, al arrepentimiento, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero acá dice que Él lo hace a propósito, para que no vean, para que no entiendan, para que no sean perdonados sus pecados. Y uno, analizando esto, dice, ¿pero por qué el Señor tomó esta decisión? Si todo predicador, todo hombre que expone la palabra, todos nosotros, hermanos queridos, cada vez que tenemos la oportunidad de poder compartir un mensaje con alguien, lo que más desea nuestro corazón es que ese alguien que está escuchando reciba a Jesús. Amén. Y yo creo que el Señor también quería eso. Pero aquí hay algo que tenemos que analizar y me voy a detener un tiempito. Lo que pasa, hermanos amados, es que el Señor, fíjense, El pueblo de Israel estuvo delante, tuvo delante de ellos al más grande expositor de la palabra, al maestro de los maestros. Amén. ¿No ha pisado un hombre como Jesucristo esta tierra con ese nivel de conocimiento, de sabiduría, de gracia y de toda autoridad? Amén. No hay, ellos lo vieron. Ellos vieron los milagros de Jesucristo, ellos vieron su poder sanador, ellos vieron resucitar muertos, ellos vieron calmar la tempestad, ellos vieron alimentar a muchos, a miles. Ellos vieron todas esas obras maravillosas de nuestro Señor Jesús. Aún así, ellos decían, este echa fuera los demonios por Belcebú. Desde entonces el Señor comenzó a hablarles en parábolas porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Me explico? Resulta para el mundo como si los mensajes del Señor fuesen parábolas, como que el Evangelio fuese solo parábolas. No lo pueden entender porque el corazón del mundo, el corazón del hombre está endurecido. ¿Me voy explicando? En Romanos tengo una lectura que podría apoyarnos un poquito y aclarar esto que acabo de decirles. En Romanos capítulo 1 dice lo siguiente, desde el versículo 18 al 32, lo voy a leer rápidamente y ustedes se van a dar cuenta el corazón de la humanidad y por qué el Señor actúa de esa manera. Dice así desde el capítulo 1, versículo 18 al 32 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo creo que hay dos formas en que el Señor revela su soberanía, poder y su existencia: a través de la palabra y a través de su creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Me van siguiendo, cierto? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, ojo, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Un corazón duro, un corazón extraviado. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, ojo, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Eso interpreta un poco del corazón duro, del corazón necio, de los corazones que no quieren recibir la palabra de Dios, y que por qué el Señor ahora les habla al mundo como en parábolas, porque su corazón se ha entenebrecido, porque el corazón del hombre no quiere recibir el consejo de Dios. Hoy en día cuesta mucho, mucho predicar la palabra en nuestros trabajos, en las calles, en la plaza, cuesta mucho. Y quizás siempre fue así, pero parece que el mundo cada vez está más duro, ¿o no? Parece que la tierra cada vez es más árida. Pareciese que uno tira la semilla sobre el asfalto o el hormigón. Sin embargo, la misericordia del Señor está extendida aún para ese tipo de corazones. ¿Se acuerdan de Faraón de Egipto? La palabra dice que el Señor endurecía el corazón de Faraón. Entonces uno diría, ¿qué oportunidad tenía Faraón de liberar al pueblo de Israel si el Señor era el mismo que lo endurecía? Pero lo endurecía porque ese corazón era duro. ¿Me explico, cierto? Es lo que dice Romano. Ese corazón no quería recibir el consejo, no quería poner oído, no quería humillarse, no quería entender la gloria de Dios y reconocer que hay un solo Dios, un solo soberano Señor sobre los cielos y la tierra. ¿Amén? Su corazón era duro. Habiendo explicado esto, hermanos queridos, ahora entraremos de lleno a la parábola. ¿Amén? Entonces, comenzaremos por explicar desde el versículo 15 en adelante las parábolas. Y vamos a hablar de los que fueron sembrados o la semilla que cayó junto al camino. Primero quiero recordar algo que comentó el pastor Enzo hace dos sábados atrás, que eso es igual a varios días atrás, donde él decía de que el Señor sabe, él no anda tirando la semilla así como por si acaso, por todos lados, y donde cayó, cayó, cayó en la tarima. No, no. Él sabe que todo corazón puede recibir la salvación, todo corazón puede ser fructífero, todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo, todos, amén. Entonces la semilla, él sabe que ese corazón puede dar, depende de tu corazón, de mi corazón, depende de nosotros, no depende del sembrador. No depende de la semilla. El sembrador, nuestro Señor, su semilla, la palabra, es la misma en tierras áridas y en tierras fértiles. Es buena semilla, es buena palabra, es una palabra que provoca o produce mucho fruto. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces el problema no pasa por el sembrador ni por la semilla. Pasa por la tierra donde cae esta semilla. Y en el versículo 15 dice, los de junto al camino. Dice lo siguiente, leemos. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Qué curioso. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Que cuando el reino de Dios está en acción, el reino de Satanás está en acción también, ¿cierto? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo, y estoy seguro, y ustedes también lo saben por la palabra, que Satanás no va a descansar hasta querer robar la semilla que se ha puesto en nuestro corazón. Por lo tanto, es probable que en este minuto, mientras yo estoy exponiendo este mensaje, Satanás ya esté trabajando en algún corazón que se está quedando dormido, que se... algún corazón que está pensando en el almuerzo, el rico almuerzo que tendrán hoy día. No sé, puede ser. O esté pensando, este predicador o este hermano me aburre. Puede ser. ¿Por qué no predicó tal pastor y no el hermano? Puede ser, puede ser. Le doy crédito a eso. Pero este corazón, hermanos queridos, dice, estos son los que están... son los desinteresados, los distraídos. No pueden entender el mensaje. Sus mentes están puestas en otra cosa. El cuerpo puede estar aquí, su mente en otro lugar. en los problemas quizás, y no está con sus oídos y su corazón completamente dispuesto, predispuesto para recibir del Señor una bendición. La bendición viene de principio a fin, no solamente cuando comenzamos con el mensaje, sino también mientras somos ministrados a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de los abrazos, los cariños de los hermanos. Amén. El Señor nos ministra de una u otra manera. También están los que dicen, ese mensaje no es para mí, ese es para otro. A mí no me viene ese mensaje. Ese mensaje es para el que está al lado. Ojalá hubiese venido tal persona para que hubiese escuchado este mensaje. ¿Cierto? Pero no es para mí. También puede ser. También puede ser. U otro dirá, tú no pensarás que yo crea en eso. O quienes pueden decir, no dejaré de hacer lo que hago porque simplemente la palabra lo prohíbe. Seguiré haciendo mi vida y haré las cosas que he hecho siempre, a menos que se me aparezca el ángel Gabriel, haré un cambio. Pero esa palabra al fin y al cabo la escribieron los hombres. ¿Han escuchado eso? O el que dice, yo no me involucro mucho. Ahí nomás, piola, tranquilo, calmado, tranqui, ¿o no? ¿Cierto? Ahí nomás, piano, 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 piano. Esos también pueden estar dentro de esta tierra, porque no tienen mayor interés. Por lo tanto, es una tierra dura de trabajar, es una tierra que no va a dar fruto. Cuando el Señor enseñaba esta parábola y los hombres imaginaban, y nosotros también nos imaginamos el mensaje, estaba la tierra trabajada y habían caminos por donde transitaba el mismo sembrador, la gente. Entonces habían partes de esa tierra que se hacían duras. Semilla que caía ahí, caía en pedregales y esas cosas. Entonces ahí está ese corazón. Yo quiero que aquí vayamos cada uno de nosotros viendo en qué lugar o cómo está mi tierra, cómo está mi corazón. ¿Les parece? Entonces ya hablamos del primer corazón o de la tierra de ese corazón, esa tierra dura, que no da fruto, porque no le interesa, porque no le importa. Quizás viene a la iglesia por compromiso. Quizás viene a la iglesia porque lo invitaron y bueno, ya, si bien, después de esta no vengo más. Puede ser. Yo deseo en mi corazón que ese corazón esté siendo trabajado en este minuto por nuestro Señor. En el versículo 16 al 17 están el segundo terreno, y dice lo siguiente. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Bien, este tipo de terreno yo los he nombrado los superficiales, los emocionales, ¿ya? Esos que dicen, pastor, cuente conmigo a donde sea. Usted póngame primero en la fila porque aquí sí que encontró un campeón. Hasta que vienen los problemas, ¿cierto? Hasta que se levanta la oposición. Hasta que lo echan de la pega. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen, desde que comencé a caminar en el Evangelio, me ha ido peor? Todo me sale mal, parece que alguien... ¿Cierto? ¿Ha escuchado eso? Empecé a buscar el rostro de Dios y me echaron de la pega. Y se me acabó el gozo. Se me acabó el deseo de servir. ¿Me explico, cierto? Se me acabó las ganas de ponerme en primera fila. Por lo tanto, esa tierra no da fruto. Estos son los que son, no han considerado el costo que hay que pagar. Cuando yo leía el texto del versículo 11, y quizás estoy siendo un poquito desordenado, pero cuando se ríe el pastor porque dice, sí, eso es verdad. Porque cuando Jesucristo mencionó este pasaje en el versículo 12, dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Este texto aparece en el libro de Isaías, en el capítulo 6, del versículo 9, que fue cuando el Señor le entregó el ministerio a Isaías como profeta. ¿Vamos bien, pastor? Sí. El Señor le dijo a Isaías que él iría a un pueblo que sería como este, que van a oír, pero no van a entender. Van a mirar o ver, pero no percibirán. Imagínense, hermanos queridos, si el Señor nos dijera a nosotros algo así, entonces ¿para qué predicamos? Mejor me quedo en la casa. Isaías, ¿ustedes saben cómo murió? Aserrado. Creo que los que tienen, reciben la palabra con gozo, no consideran el costo, porque siempre hay un costo, porque no hay donde reposar la cabeza. No hay un lugar donde descansar. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. Lo que está diciendo el Señor no es que vamos a vivir en la calle. Lo que está diciendo el Señor, hay que considerar el costo. Porque seguirme a mí, hay uno que se va a levantar en contra tuya y te va a hacer la vida imposible. ¿Hasta dónde durará esa fuerza? También están los que creen que el Evangelio es solo prosperidad, vida, salud, riqueza, todo bien. ¿Por qué me va a venir mal? Yo creo, hermanos, que el sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para justos e injustos. A todos nos acontece la misma cosa bajo esta tierra. La diferencia la hace en quién nosotros hemos depositado nuestra confianza, en quién nosotros hemos puesto nuestro corazón. Amén. Me recuerdo al caso de los amigos de Daniel. Me cuesta decir el nombre hebreo de ellos. Sé que uno era Azaría. Me es más fácil decir Sadrach, Mesach y Abednego, porque todos se lo conocen así, ¿no? Pero no me puedo acordar el nombre hebreo de ellos. Pero estos muchachos, dice la Escritura, que en un momento el rey Nabucodonosor levantó una estatua enorme y obligó, so pena de muerte, a todo aquel que no se arrodillara delante de esa estatua, de esa imagen, y la adorara, una vez que escuchara todos esos instrumentos musicales, serían echados al horno de fuego, ¿cierto? Entonces les llegó el rumor a oído del rey, de parte de unos secuaces que le tenían envidia a estos muchachos, y le dijeron, sepa pues, oh rey, que hay unos muchachos judíos, ¿cierto?, que no consideran tu mandato, tu ley. ¿Usted me entiende? Tu edicto, ahí sí. ¿Cierto? Cada vez que suena la música, ellos no se arrodillan delante de la estatua. Los hizo llevar a su presencia y les pidió que se retractasen y se humillasen delante de él, de la estatua, y la adoraran. Estos muchachos dijeron, sepa, oh rey, prácticamente le estaban diciendo, no pierda el tiempo con nosotros, porque nosotros no haremos tal cosa de doblar nuestra rodilla a otro Dios que no sea nuestro Señor. ¿Cierto? Y sepa, oh rey, que al Dios que nosotros servimos, estoy parafraseando, Él nos puede librar de tu mano. Y si no lo hace, aún así, esa parte es, hay que considerarla. No es que me guste, no me gusta, pero hay que considerarla. Y si no es así, aún así seguiremos sirviendo al mismo Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ellos habían considerado el costo. Ellos no eran hombres emocionales. Lo vemos ahí, ¿cierto? Oh, me salió un gallito. Es que eso nos pasa a los jóvenes. Bien, ahí estamos con la segunda tierra, ¿cierto? ¿Vamos bien ahí? La tercera tierra, que está en el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, y dice así. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Bueno, a esto yo llamé los afanados y turbados. Así les puse yo, y ya les voy a explicar por qué. Esta tierra tiene su mente puesta únicamente en los afanes de la tierra. Esta tierra tiene la mirada puesta en las cosas que están en la superficie. No han puesto su mirada en el reino de Dios, en las cosas celestiales, en lo que es eterno. Esta tierra se deleita, trabaja como un burro todo el año para tener todas las cosas que quisiera tener y tener la mejor vacación de fin de año. No estoy en contra de eso, pero hay tierras tan afanadas que no les entra la palabra, no les entra el mensaje. Hermano, no tenemos tiempo para ir a la oración, no tenemos tiempo para ir a la iglesia, no tenemos tiempo para apartar un espacio para el Señor. No, es que usted no sabe cuánto trabajo, es que usted no sabe la vida que llevo yo, como que si el resto viviese en una burbuja, como que si al resto le sobra el tiempo. O sea, todos los que estamos acá, de porque nos sobra el tiempo, estamos acá. Yo creo que no, ¿cierto? Sabemos que acá nos hace bien escuchar, oír y estar juntos los hermanos en armonía, ¿cierto? Hay un texto en la Biblia, y aquí voy a explicar por qué yo puse afanado y turbado, y ya deben imaginarse. Hay un caso en la Biblia de que en un momento el Señor visitó una casa y se encontró con Marta y María. ¿Les suena? Y mire, pongan atención lo que les voy a compartir. Puede que algunos no estén de acuerdo con esto. No hay problema. Pero yo les recomiendo que esté de acuerdo, porque va a ser de mucha bendición para su vida. Dice la Escritura que el Señor llegó a ese lugar y estaban Marta y María, las hermanas. Pero María se puso a los pies del Señor para escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Y Marta estaba trabajando en los quehaceres de la casa, ¿cierto? Y entonces Marta en un momento le dice al Señor: Señor, no tienes cuidado que María, en vez de estar conmigo atendiendo las cosas. Porque en el fondo lo que estaba haciendo Marta, si uno lee con mucho cuidado, estaba haciendo cosas para atender al Señor. Miren para dónde voy a ir, para atender al Señor. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. María ha escogido el mejor lugar, el mejor momento, ha escogido estar en el mejor lugar, porque esto iba a ser una bendición para la vida de María. Ahora, ¿por qué yo quiero que pongan ojo? Vamos a abrir un paréntesis, porque esto es muy fácil aplicarlo hacia el mundo, pero apliquémoslo también aquí dentro de la iglesia. Vamos a abrir un paréntesis, y de aquí yo creo que afuera me van a linchar, porque vean el ejemplo que voy a poner. A ver, el Señor dentro de la iglesia ha dispuesto dones, ¿cierto? Talentos, corazones serviciales. Hay cosas que hace uno o cual hermano que otro no la puede hacer ni por más que se esfuerce. No tiene pasta para eso, ¿cierto? Pero hay hermanos que yo me he encontrado en otra iglesia, no en esta, que tienen una habilidad para servir o para hacer algunas cosas. No sé a quién poner de ejemplo, hermano querido, porque sé que esto me va a complicar. Pero, a ver, vamos a poner el caso de un pintor, el que pinta la iglesia. Ya, yo creo que aquí no han pintado esta ninguno de nosotros, así que pasamos. Entonces, su trabajo en esta iglesia es pintarla. Y nadie pinta como él. Tiene una habilidad impresionante. Podremos usar el mismo rodillo, la misma brocha, pero él pinta como ninguno. ¿Cierto? Entonces, ese es su trabajo. Y se afana en eso de pintar y pintar porque lo está haciendo para el Señor. ¿Me van siguiendo? Pero ha descuidado lo más importante: la comunión con Dios, la comunión con el Señor, la vida de oración y la vida de lectura de la palabra. ¿Lo ven? Porque aunque yo esté dentro de la iglesia haciendo cosas para el Señor, sea el mejor músico, el mejor baterista, yo no puedo descuidar mi tiempo con Dios, aunque lo mío sea innato. Porque cuando yo tengo esa comunión con Dios, esa relación tan íntima con Él, el Espíritu de Dios se mueve de una forma maravillosa que usted lo hace por siempre con tanta gracia, con tanto amor, como los hermanos que reciben a los hermanos que venimos llegando, que Dios pone una gracia, un amor especial, una cosa tan especial que no la tiene otro. No sé si lo explico bien. Porque ese hermano no solamente es servicial naturalmente, sino que Dios ha puesto algo distinto, fuerte en su corazón. No se cansa ni se queja. El que barre, barre con alegría, y uno dice, no hay nadie que barra como ella o como él. ¿Lo ven o no? Hay algo especial, pero porque ha tenido aún en eso comunión con Dios. Es el caso de José, ¿cierto? Aún estando en la cárcel, aún sirviéndole antes como esclavo, Dios lo ponía a la cabeza porque era un hombre que tenía una relación con Dios. Y no solamente era servicial, no solamente era generoso, no solamente era un hombre de buenos hábitos, de buenas costumbres, sino que tenía relación con el Señor. ¿Me explico? Cierro paréntesis. Entonces, debemos cuidar eso. No podemos pretender, hermanos queridos, que porque hago bien esto o aquello, la oración y la palabra es algo que lo puedo obviar. No, es algo necesario como el agua, como el aire que respiramos. Es tan necesario, es tan vital estar en la presencia del Señor, porque cuando vienen los tiempos difíciles, uno sabe en quién ha confiado. Y aún cuando vengan los tiempos de mucha bendición en tu vida, tu corazón sabe permanecer humilde y fiel con el Señor. Yo me acuerdo de una vez, hace un tiempito atrás, conocí a una persona que no tenía trabajo y trabajó de Uber por un tiempo. Y me pedía que oráramos mucho por él porque él necesitaba un trabajo estable. Y entonces participábamos en las reuniones y todo y orábamos. Y un día lo llamaron de una minera del norte. No lo he vuelto a ver más. Yo creo que con eso resumo lo que quise explicar. Así es que ahí está la tercera tierra. Cuatro cuartos, tres cuartos de tierra que no dan fruto. Y solo un cuarto da fruto. Es un poco triste, pero es la realidad. Entonces vamos a ver los que fueron sembrados en la buena tierra. En el versículo 20 dice lo siguiente: Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los corazones humildes en recibir el consejo de Dios. ¿Me van siguiendo? Estos son los que reconocen la palabra del Señor, que es la única que puede cambiar sus vidas. Amén. Estos son los que quieren ser restaurados, sanados y vivificados por su palabra. Estos son los que reconocen que han pecado y necesitan ser perdonados. ¿Cierto? Estos son los que oyen y la ponen por práctica. Estos son los que llevan fruto. 30, 60 y 100 por uno. Quizás algunos frutos que pudiéramos hablar nosotros, están algunos los que dan el fruto del arrepentimiento, ¿o no? Porque yo creo que ese es un fruto, poder estar arrepentido delante del Señor. Un corazón arrepentido da fruto. Un corazón arrepentido da fruto y nunca más hace o vuelve a hacer lo que hacía. O aunque vuelva a caer, tiene un corazón tan humilde, tan quebrantado delante del Señor, que reconoce que ha caído, que ha fallado y se humilla delante de Dios para que nuevamente venga la restauración, la sanidad. Amén. También pueden ser los que son convertidos. Claro, si hay arrepentimiento, hay convertimiento. Arrepentidos y convertidos. Esos también dan fruto. Otro fruto podríamos decir nosotros, y que evangélicamente siempre lo usamos, es traer almas al Señor. Traer personas al Evangelio, al cuerpo de Cristo. Uno dice, este hermano ha dado fruto. Muchos han llegado gracias al amor, al trabajo, al testimonio de este hermano. ¿Cierto? También tenemos que considerar ese tipo de fruto. En otras palabras, nuestro testimonio debe ser fiel de lo que decimos. Y hay un fruto, y este es el fruto que está en Gálatas capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Y ya estoy terminando, hermanos queridos, porque el tiempo ya se vino. Gálatas 5, del versículo 22 en adelante, dice lo siguiente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es ese: gozo, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Quizás lo dije desordenadamente, pero usted me entiende. En eso también debemos trabajar. El pueblo de Dios debe trabajar en esos frutos. Rogar al Señor que ese fruto sea manifiesto en nuestras vidas. Que en mi corazón, en el corazón de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, en cada uno de los que pertenecemos a esta congregación, fluya el fruto del Espíritu Santo. ¿Me explico? Que el Espíritu de Dios haga que este fruto del amor, especialmente, sea cada vez mayor, para que podamos mirarnos con ternura, con cariño, con paciencia, como cuando uno mira a su hijo y uno a su hijo lo ve caer una y otra vez y el hijo es rebelde, soberbio, pero uno no deja de amarlo. Dios ponga un amor parecido a eso, porque a veces uno no tiene mucha paciencia con los hermanos y uno tiene que mirar y decir, ¿cuánta paciencia ha tenido tal hermano conmigo? ¿Por qué yo no puedo tener paciencia con mi hermano de allá? ¿Por qué si el Señor ha tenido tanta paciencia conmigo y en estos 20 y tantos años me ha ido moldeando día tras día y no voy a tener paciencia con el que está recién empezando? O aunque ya lleve un tiempo, es necesario que el fruto del amor abunde en nuestros corazones. Es necesario que el fruto del gozo abunde en nuestros corazones. Que aunque el mundo esté patas arriba y que ya, como dijo el pastor delante, nos tiene bien chato el sistema como está, pero Dios Nada de eso, nada de eso nos quite el gozo de la salvación. Nada de eso, de todo lo que ocurra en esta tierra, nada de eso nos quite el gozo, ni la paz, ni la paciencia para esperar el día del Señor. Que lo esperemos con alegría, lo esperemos con gozo, con fe, con esperanza, con templanza y con mansedumbre. Amén. Y no con palabras de juicio. ¿Cómo está nuestra tierra? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En cuáles de esas cuatro tierras está mi corazón? ¿Soy de los que fueron sembrados junto al camino? ¿Soy de los que fueron sembrados entre pedregales o entre espinos? ¿O somos de la buena tierra? Fíjese que la buena tierra no es porque da ciento por uno. Puede dar 30, 60, 50, 40. Es buena tierra. Lo importante es dar fruto. ¿Amén? Lo importante es dar fruto. Y algunos me dirán, Fernando, yo tengo un corazón duro. Y créame que lo entiendo. Yo le digo al Señor, tú tienes el poder de cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible, en un corazón humilde. Mi corazón arrogante lo puedes hacer humilde. Mi corazón soberbio, mi corazón rebelde, mi corazón tozudo, mi corazón agrandado, tú lo puedes tratar, Señor, porque quiero que a través de mi vida se pueda ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven ahí? El Señor puede hacer eso, hermanos queridos. Yo no sé cuál es tu condición, solo tú lo sabes, y el Señor, por supuesto. Lo importante es ser tan sincero con Dios y decir, Señor, este es mi terreno. Creo que estoy un poquito afanado. Creo que estoy un poquito frío, o estoy entero de frío. Creo que me estoy distrayendo mucho. Creo que me estoy desviando un poquito. Creo que he descuidado mi tiempo contigo. Creo que debo volver. Y los que están dando fruto, sigan dando hasta que lleguen al ciento por uno. Dios siga bendiciendo esa tierra, siga fructificándola, echándole buen, ¿cómo se dice? Abono, ¿cierto? Dios siga abonando esta tierra de tal manera que demos buen fruto. ¿Amén? Amén. Buen fruto. Y Dios permita que sea abundante. ¿Les parece? Oramos en nuestros asientos y damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Oh, bendito Señor, te ruego, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo ministre este lugar, que tú te muevas sobre nuestras vidas, Señor. Bendice, Padre, cada uno de tus hijos y de tus hijas. Permítenos ser buena tierra. Permítenos en este año dar mucho fruto, Señor. Si el año pasado no fue tan fructífero, perdónanos, perdónanos, pero ayúdame a que mi corazón esté dispuesto para que sí este año dé mucho fruto, Señor. Te ruego, Dios, que tú te glorifiques en lo que para mí es difícil, en lo que para mí es imposible. Oh, Dios. También te ruego, Señor, que el enemigo no arrebate lo que ha sido sembrado en los corazones de mis hermanos. Bendice tu palabra, avívala, Señor, y levanta a un pueblo lleno de fe. Levanta a un pueblo que busca, que anhela, que persevera en ti. Levanta a un pueblo, Señor, que se aman los unos con los otros. Levanta un pueblo que quiere trabajar, que quiere hacer tu voluntad y la hace. Levanta un pueblo que no solo oye la palabra, sino que la pone en acción, la pone en obra, la aplica en su vida. Únenos como un solo hombre, Señor. Bendícenos, Dios, con bendición de lo alto. Levanta los corazones, Señor. Levanta los corazones. Llévate todo aquello que es estorbo. Todo lo que no permite, Señor, la adoración y la alabanza. Todo lo que ha sido estorbo para que tenga fruto esta tierra. Sácalo, Señor. Revela a nuestro corazón qué es lo que está impidiendo el que avancemos, el que crezcamos, el que llevemos fruto. Revela a nuestro corazón. Y este corazón esté dispuesto a dejar de lado lo que a ti no te agrada. Este corazón esté dispuesto a servirte, a humillarse delante de ti, a glorificar tu santo nombre con sus vidas. Señor, bendecimos esta tarde, bendecimos esta palabra, Señor. Te damos gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.